En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Llegó el momento de comenzar a soñar, evocando lo más bello de la vida. Aprovechemos que la música nos transporta. Thank you. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 387 de este espacio que hemos dado en denominar Horario de Protección al Soñador. Mi nombre, Javier Schiavi, y disfruto del placer de la compañía de ustedes, como todos los viernes. En la operación técnica para esta transmisión, el señor Ricardo Piñero, que hoy se ha quejado de la velocidad con que tiene que mover los dedos. También se encuentra, pero en el número 1558097641, Gustavo Reynoso, encargado de las comunicaciones. Pueden enviar mensajes de texto a este número. Estábamos disfrutando, para comenzar, del concierto para violín en si bemol mayor, una parte del segundo movimiento indicado como Andante moderato e con sordini, de Joseph Bologne, o tal vez Chevalier de Saint George, más conocido como el Mozart negro, alguien de quien hemos hablado de manera concurrente en este programa. Interpretaba como solista en violín Hans Livia-Vella junto a la orquesta de la Svizzera Italiana, dirigida por Alain Lombard. Joseph Bologne, siempre estamos hablando de él, un compositor olvidado o que, digamos, estuvo en el anonimato durante mucho tiempo, hasta épocas recientes. Yo siempre comentamos lo interesante, lo divertido de él, esa mezcla de D'Artagnan, que era con la espada, Paganini con el violín y Mozart componiendo música. Gran parte de lo que él escribió lo hizo desaparecer Napoleón, su origen de la isla de Guadalupe y una rebelión en esa isla cuando Napoleón reinstaló la esclavitud, hizo que disparara todo su odio contra él, que, bueno, hombre que ya había pasado hacía tiempo, en el año 1799. Bueno, además de Bologne, vamos a disfrutar de una canción, como lo hacemos siempre en esta parte del programa. La canción que vamos a escuchar hoy pertenece a Ludwig van Beethoven. Su título es Sweet Power of Song, texto en inglés, que forma parte de un ciclo de composiciones denominadas irlandesas. Para quienes se sienten sorprendidos, hace tiempo que no nos escuchan o no nos habían escuchado antes, efectivamente se trata del compositor de las famosas nueve sinfonías. En este programa, en otras oportunidades, hemos visto que tiene escritas canciones con muy diversos idiomas, incluyendo el castellano y el portugués. Pero bueno, en este caso, las palabras en inglés pertenecen a la dramaturga y poetisa escocesa Joanna Baillie, nacida el 11 de septiembre de 1762, fallecida el 23 de febrero de 1851, muy conocida durante su vida, admirada tanto por su obra literaria como por sus exquisitas formas. Su casa de campo en Hampstead fue el centro de una sociedad literaria brillante, para los escoceses, por supuesto. Yo creo que de manera universal. El texto de esta canción hace referencia a las bellas sensaciones que la canción despierta al atravesar el corazón. Un placer tierno y querido, tan gentil como el amor de un niño. La canción es para dos voces, es decir, para un dúo, que en este caso lo conforman las cantantes británicas Anne Murray y Felicity Lott. las acompaña en piano el maestro Graham Johnson y hay un par de instrumentos más, Galina Solotkin en violín y Jonathan Williams en violonchelo. Sweet Power of Song de Beethoven a continuación.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Veremos hoy el tercer y último acto de María de Rohan de Gaetano Donizetti con libreto de Salvatore Camarano, basado en la novela Un duelo bajo el cardenal Richelieu de Lacroix y Edmond Badon, estrenada en el Teatro de la Puerta Carintia de Viena el 5 de junio de 1843. Después vamos a hablar algo más sobre la fecha del estreno. Bueno, la historia, como ya dijimos, se basa en el personaje Marie de Rohan, una cortesana, activista política francesa que vivió entre 1600 y 1679. se la conocía mejor como Madame Chevreuse, teniendo lugar la trama de esta historia alrededor del año 1630 en París. Bueno, muy bien. Vimos en el segundo acto que el conde Chalet le escribió una carta de amor a María, agregándole un retrato de ella. Guarda ambas cosas, el retrato y la carta, en un cajón cerrado e instruye a su asistente Aubry que, en caso de morir él, destruyera la tapa del cajón y le entregara la carta y el retrato a su destinataria. Recordemos que le está esperando un duelo con Armand de Gondi, luego que éste insultara a María. Pero recibe inesperadamente la visita de María, que le informa que Richelieu ha recuperado su cargo de ministro, del cual había sido defenestrado. Bueno, y vienen por él. Debe huir para salvar su vida. Se escucha llegar a Chevreuse, se escucha su voz antes que aparezca en escena, y Chevreuse, recordamos que ofreció ser su padrino en el duelo, y María tiene que esconderse en una habitación contigua. Chevreuse urge a Chalet para ir al duelo y este le pide que se adelante para luego ir tras él. Bueno, el motivo de retrasarse de Chalet es despedirse de María, a quien le profesa amor, y esta confiesa haberlo amado siempre. Cuando por fin está por partir, es tarde y se entera que, debido a su demora, Chevreuse ha tomado su lugar en el duelo. Bueno, así finalizaba el segundo acto. Comenzamos ahora el tercero. Estamos en una sala en la residencia de Chevreuse. Ha tenido nomás lugar el duelo entre Chevreuse y Gondi. Este último falleció y Chevreuse está herido en un brazo. Le asegura a Chalet que su herida no es de consideración y su principal preocupación es que su amigo, el conde, pueda huir de París. Mientras Chevreuse se retira para organizar la huida, Chalet recibe la visita de Aubry, su asistente, quien le informa que su palacio ha sido allanado por un cuerpo de arqueros y que habían confiscado todos sus documentos, incluso los más cuidadosamente escondidos. Ante esto, Chalet desespera, pues su carta de amor dirigida a María está ahora en manos de Richelieu. Este no dudaría en hacérsela llegar a Chevreuse. Bueno, recordemos que María fue obligada a casarse en secreto un año antes con Chevreuse por cuestiones políticas, para decirlo de alguna manera. Esto fue a instancias de su madre. Pero a quien ama a María es a Chalet. María, horrorizada, sabe que en ese caso, es decir, que le llegue esa carta a su esposo, este no dudaría en matarla. Chalet le ruega que, una vez que él haya escapado, es decir, una vez que se haya ido fuera de la ciudad, le prometa dejar que se le una a él, que la va a llevar bajo la protección de su hermano. Esto es justo antes de que regrese Chevreuse, que le pide a Chalet que lo acompañe a través de un pasaje secreto que lo llevará fuera de los muros de la ciudad, donde habrá un caballo esperando por él. Así es como Chalet, antes de partir, le dice a María en voz baja que, si no se le une en una hora, volverá a morir con ella. María, entonces, una vez que se retiran Chalet y Chevreuse, a solas, revive que se ha casado con Chevreuse por la presión de su madre ya muerta. En una plegaria, Abi un Dio que en su clemencia le pide a su madre que interceda ante Dios por ella. El texto dice lo siguiente: hay un Dios que en su misericordia vuelve los ojos hacia sus desdichados hijos y los bendice. Su brazo salvador, madre, invoca mi favor. ¡Ah! De la feroz y amarga muerte solo tú puedes rescatarme. El cielo nunca ha cerrado sus oídos a la plegaria de una madre. Bueno, esto constituye el área de María, Abi un Dio que in sua clemenza, que vamos a escuchar a continuación. Luego de esta cavatina aparece su marido, Chevreuse, que regresa, la ve angustiada, pero no logra calmarla. Enseguida aparece un sirviente para informarle que está presente Difiesque, el capitán de los arqueros. Difiesque entra y hace salir a María diciéndole que la llama la reina. Luego, esperando que Chevreuse revele dónde se esconde Chalet, le entrega una carta con un pequeño retrato. Es precisamente la carta de amor y el retrato que Chalet había dejado para María. Bueno, Chevreuse la lee llevándose la enorme sorpresa. ¿Qué? ¿María? ¿Dessa? ¿Ricardo? Tales son sus palabras de asombro. ¿Qué? ¿María? ¿Ella? ¿Y Ricardo, que ayer por la noche... ¡Uf! ¡Qué rabia! No, no. Un espíritu maligno engaña mis ojos. No es posible. ¡Ay! Sin embargo, es él. Luego continúa con una cavatina, bella e disol vestita. Hermosa y vestida de sol, me sonreía la vida. Favorablemente el cielo me ofrecía todo lo que un mortal desea. ¡Ay! Fueron esos falsos espejismos. Fue un sueño que se disipó. Toda la tremenda verdad viene a mi mente. Funesto y triste se presenta el día ante mis ojos. El aire está viciado. La tierra es una tumba para mí. Bueno, vamos a escuchar esta cavatina, bella e disol vestita, donde expresa toda la melancolía de Chevreuse. ¡Qué María! ¡Qué María!
Bueno,
Luego de este desengaño, Fiske insiste en que revele dónde se encuentra Chalet, y Chevreuse le indica la puerta que da al pasaje por donde huyó. Ordena que vayan a buscar a la duquesa por María, la duquesa Quirrieda. Que la duquesa venga para acá. Ve, mi esposa, que venga aquí, la fatal voz de la muerte impía te llama. Tal es el título del fragmento que vamos a escuchar a continuación. Y Chevreuse piensa que tal vez se haya ido con Chalet. Es algo que lo que más lo angustia. Pero Fiske le revela que en realidad nunca salió de la residencia María. La llamada fue una llamada simulada por la reina, o sea, era falso que la llamaba la reina, lo hizo para sacarla de la sala. Dicho esto, sale apresuradamente con los arqueros a buscar al conde. Chevreuse entonces ordena a su sirviente que traiga a María inmediatamente. Mientras se queda solo, entre lágrimas, continúa con el aria Ogni mio bene in te sperai. Todo lo esperaba de ti. Para mí eras la luz del día. Más que al cielo mismo yo te amaba. Y justo fue el cielo que me castigó. A mis ojos aún se empañan con lágrimas de tonta piedad. Sí, mas dentro de poco un río de sangre estas lágrimas sustituirá. Bueno, esta es un aria con profunda tristeza. Pasamos a escuchar entonces primero cuando él da la orden, la duquesa Quirrieda, y luego esta bella aria Ogni mio bene in te sperai.
La duquesa Quirrieda, guarda qua, e nella queste mura, o sia non c'è la mia forza, lo giubilo, raggiungere il voglio spero, addio! La mia consorte, a lei qui tragge te, voce fatal di morte. Empiata per me, empia.
Di sangue in rio questa lacrima succederà. Si sì, fra poco ti salverò. Questa lacrima succederà. Fugge fatale, fatale di morte, e piatta bella, la bella me. Si sì, fra poco ti salverò.
Bueno, antes de continuar, quiero resaltar algo que no ocurre normalmente. Hoy han escrito todos bien temprano. Y quiero empezar por mi querida amiga Mónica Galiotti, y lista para escucharme desde el comienzo. Charlie de Belgrano enviando sus mensajes también de buenos augurios, al igual que Laura Bianchi. Y los mensajes que me transmite Gustavo Reynoso son de Jorge Moro, Gustavo Fuster, muchas gracias, Julio de Almagro, Carlos Mazzari, como siempre, nos felicita por el programa, Pablo Ferrante, nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente, Carlos Benítez, gran admirador de Alfredo Kraus, Daniel Guitián, muchas gracias, Camila y Graciela, y bueno, Marta Romero, y a Charlie de Belgrano, que ya lo mencioné. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a continuar entonces con lo que sigue de este acto de María de Rohan. Bueno, entra María, muy asustada, con paso vacilante, y luego de permanecer un rato en silencio, exclama: al suplicio fui tratta, me trajeron al suplicio. Chevreuse confronta a María de manera psicológica, estudia sus reacciones cuando aparenta estar cerca de la verdad, señalando que la pena por infidelidad es la muerte. No llega un dúo entre ambos, que comienza con las palabras irónicas de Chevreuse: so per prova il tuo bel cuore, bien conozco tu bello corazón, tu fidelidad me es muy conocida, tu candor no tiene mancha alguna y no sabes lo que es mentir. María nota que su herida, la de Chevreuse, comienza a sangrar, y este maldice haber arriesgado su vida por el traidor de Chalet. En medio de una creciente tensión, María se desmoraliza cada vez más. De pronto se escucha, hay que prestar atención, suena un reloj que da la hora. María, así, digamos, sin pensarlo, lanza un grito, le sale de adentro, está llena de terror, y lo acompaña este grito con un movimiento involuntario de su cabeza o de su mirada hacia la puerta, esa puerta por donde se fue Chalet. Y esta puerta secreta significa algo muy importante que descubre Chevreuse. Se ha cumplido la hora que le había dado de plazo Chalet para que ella se uniera a él. Es decir, que entonces va a volver, como dijo. Chevreuse, de alguna manera, sospecha que esto va a pasar. Es decir, que Chalet está por volver. La toma María del brazo y la lleva a la puerta secreta. Le dice: su lucio tremendo lo sguardo fijiamo. Es decir, fijemos nuestras miradas sobre esta puerta fatal. Esperemos que aparezca alguien por ella. Mujer, un espanto mortal te invade. Es tanta mi alegría que me quita el aliento. Agrega, por el miedo que muestra María, ahora Gebrest tiene la certeza de que va a volver Chalet. María, mientras tanto desesperada, le pide que deje la ira de lado y que la escuche, pero siente que ya no hay esperanza. El dúo se interrumpe abruptamente cuando aparece Chalet por la puerta secreta justamente, y Gebrest emite un grito de feroz expresión de alegría. Vamos a escuchar entonces cuando comienza So per prova il tuo bel cor, cuando le está confrontando Gebrest a María.
Ascolto
che alcuno dischiude.
Bueno, llegamos entonces al final de la ópera. Mardía, aturdida, exclama: colmata es la misura, colmada está la medida. Yalé, sacando una daga, afirma que está dispuesto a morir, mostrando intenciones de suicidarse. Gebrez lo detiene reclamando que su vida le pertenece a él. El sirviente le indica a Gebrez que está llegando el cuerpo de arqueros. Yalé, en ese momento, se dispone a ir a su encuentro. Nuevamente Gebrez lo detiene y le ordena al sirviente que vaya y trate de distraerlos el mayor tiempo posible. Luego Gebrez trae dos pistolas y pone uno en la mano de Yalé. Se lo lleva contra su voluntad, protestando, al otro lado de la puerta secreta. Vivo non te conceso, dando lugar a un terceto. No puedes salir vivo por esta puerta. Ven, la hora de la muerte ya ha sonado para ti, le dice. María clama: antes de que se concrete una tragedia tan funesta, mátame, si te queda una sombra de misericordia. Se oyen repetidos golpes en la puerta posterior. Gebrez rechaza a María, que quiere interponerse, y se lo lleva a Yalé al otro lado de la puerta secreta, la cual la cierra inmediatamente. María cae desmayada. La puerta trasera finalmente es derribada y aparece Fiske preguntando dónde está el traidor. Se oyen dos disparos. María vuelve en sí y aparece Gebrez afirmando que el conde se ha suicidado para evitar la mano del verdugo. María no oculta su dolor, mientras Gebrez le reprocha: la vida con infamia para ti, mujer infiel. Vamos entonces a este cierre de la ópera.
Che ti guida in queste mura?
Il potere d'avere suo fago, bravamente di morir.
Ben felici,
ben
felici.
Pensieri volge al ciel,
istante presso.
Una vita si desia che ne grave io stesso.
Concesso uscir da queste borde, vieni per te di morte, l'ora suonata è già.
vento in mano. Il conte
del Carnefio non devi tarramare che gli succise. Morte a lui, la vita con l'infamia, a te donna infame.
Bueno, final de la ópera María de Rohan de Gaetano Donizetti, que estaba interpretada por los siguientes artistas: Ricardo Conde de Chalet, José Bros, Enrico Duque de Chevres, Christopher Purves, María Condesa de Rohan, Krasimira Stoyanova, el Visconde de Suse, Graham Broadbent, Armando de Gondi, Loic Félix, Fieschke, Brinley Sherratt, Aubry, el secretario de Chalet, Christopher Turner, y el sirviente de Chevres, Ricardo Simonetti. Coro Jeffrey Mitchell, orquesta Era de la Ilustración, dirigidos todos por Sir Mark Elder, grabación del año 2011.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Tiempo es tirano, no hay tiempo para una canzoneta. Y además quería hacer un comentario sobre esta ópera que acabamos de ver. No es estrictamente el final, esta obra tuvo posteriores modificaciones en distintas presentaciones en París, después nuevamente en Viena y en Nápoles. Y la compañía discográfica que hizo la grabación agregó como pistas, como bonus tracks, para decirlo, como apéndices, algunas arias que vinieron en las versiones posteriores. Cosas muy bonitas que vamos a ver el próximo programa. María de Rohan, entonces, todavía no terminó. Si se termina este programa por hoy, agradezco a Ricardo la velocidad con que manejó los controles, a Gustavo, a todos los que han llamado, y bueno, les deseo mucha paz, tranquilidad y bellos sueños durante esta semana, hasta que nos volvamos a ver el próximo viernes a las 20 horas, acá 91.1 Radio Madero. Mi nombre es Javier Schiavi. Será hasta entonces. Thank you.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.